cubano pasa trabajo para poder tener los medios, y más los que vivimos en pueblos tan alejados de la capital del país.
El ingeniero Toma Dariaga, los controles, y este servidor, Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Indudablemente este es un programa que ha tenido una gran aceptación. He recibido a través de su correo electrónico lasmujeresdecuba@gmail.com pues muchas reacciones, y es que el pueblo cubano pues ha empezado a conocer mujeres que nacieron en la isla, que por razones de corte político tuvieron que emigrar del país, y cómo han marcado y han cambiado el ritmo en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, de la comunidad que las rodea. Ese es el caso de quien me acompaña en la tarde de hoy, mi colega, amiga de tiempo, Norma Miranda. Bienvenida, Norma.
Pues es un placer, Cari, estar contigo aquí. Bueno, como casi siempre, compartir contigo es un placer.
Muchísimas gracias. Bueno, Norma indudablemente es uno de los pilares de Radio y Televisión Martí, y con ella vamos a hablar de quién es Norma Miranda. Miranda porque indudablemente es la esposa de un ícono de la cultura cubana, el muy reconocido Marcos Miranda. Pero, ¿cómo se llamaba Norma antes de ser Miranda?
Pues me llamaba Norma Rojas.
Norma Rojas.
Y mucha gente en Cuba, amigos de la edad en que yo estudié, de la universidad,
poquito
de los distintos trabajos, pues todo el mundo me conocía como Norma Rojas.
Vamos despacito, como dice la canción. ¿Dónde nace Norma Rojas?
Bueno, pues nací en La Habana, pero viví casi siempre toda mi vida en Marianao, y después que me casé, pues viví en La Víbora.
En La Víbora. ¿Qué es lo que más recuerda a Norma Rojas de su infancia, su relación familiar, los padres? ¿Cómo era? ¿Tenías hermanos?
Sí, lo que más yo recuerdo de la infancia son mis padres. Mis padres eran unos personajes inolvidables para mí. Mi papá, porque era serio, recto, y mi papá todo había que hacerlo de una manera tan bien que era a veces agobiante. Te voy a contar una anécdota que poca gente la conoce. Resulta ser que a mí me gustaban mucho los cuentos, y me pasaba la vida pidiéndole a mi papá que me leyera un cuento, porque mi mamá siempre estaba enloquecida haciendo otra cosa y nunca tenía tiempo de los cuentos. Y mi papá me sentó y me dijo: ven acá, Normita, ¿tú quieres, te gustan los cuentos? Sí, sí, papi, claro. Fíjate que eso no podía olvidarlo, y era yo chiquitica. Y dice: ah, pues tú sabes que para que te guste más todavía los cuentos, te voy a enseñar a leer, y los cuentos te los vas a leer tú misma. Bueno, eso fue un conflicto familiar, porque decían que mi papá había enloquecido y quería enseñarme a leer a los 3 años. Bueno, haciendo el cuento corto, como se dice en cubano, aprendí a leer como a los 3 años y medio. Pero de una manera así horrible. Entonces yo me pasaba la vida rodeada de libros por todas partes.
Era como una pequeña polilla.
No, horrible. Y entonces le leía cuentos a quien llegara, como llegara. Era parte de eso, las disciplinas de mi papá eran muy fuertes, unido a una bondad impresionante de mi madre, que quizás yo tenga mezcla de los dos en esos sentidos, porque mi mamá era una mujer que le decía a mi papá, por ejemplo: hoy no se come aquí. Y mi papá decía: ¿por qué? Porque tengo que ir a ver al viejito Juan, que está en el lugar tal, en un asilo tal. ¿Pero de dónde tú conoces a ese viejito? No, hermano, es que mira, Pepe, yo fui un día, el pobre viejo, yo tengo que ayudarlo. Y así mi mamá tenía una cantidad de personajes alrededor de ella, y cuando ya yo me había acostumbrado que cuando mi mamá iba a ver a sus viejitos, pues nosotros teníamos que arreglárnoslas como pudiéramos. Y ese tipo de cosas de que siempre estar ayudando para acá y para allá, era muy bonito en mi familia. Además que mi mamá era muy cariñosa y siempre me decía, lo más importante, mija, es que estemos unidos y que hay amor. Y entonces, ¿qué tú quieres hacer? Yo, mami, jugar. Bueno, pues a jugar. Y ella a veces dejaba de hacer lo que fuera y se ponía a jugar conmigo.
¿Cuándo Norma Miranda, Norma Rojas, siente ese deseo de leer y de escribir, de hacer cuentos? ¿Se destapa en ti la intelectual que llevabas por dentro?
Chica, yo creo que sí, porque era de una manera impresionante lo que yo leía. Ya yo no leo ni la mitad, y tú sabes que soy una lector infatigable, pero lo de antes eran libros de todo tipo. Bueno, es uno de
hablando
los problemas
de libros dentro de todo eso
que yo tenía, buscar libros dentro de aquella sociedad que no me daba libros que yo quería leer, porque cuando me leí todos los clásicos que pululaban alrededor de mí o que publicaba las editoriales oficiales, pues yo no tenía libros. Y además empezaba a buscar siempre cosas y ahí se me aprendí a conocer un mundo distinto al que yo vivía.
Y ahí despertaste.
Ahí desperté.
Ahora bien, dentro de todos esos libros, ¿no? ¿Cuál es el que recuerdas que marcara más ese despertar?
Bueno, pero aunque tú no lo crees, te va a parecer una cosa de locos, porque no es nada tradicional, el Quijote.
El Quijote.
El Quijote. El Quijote fue para mí, bueno, yo lo llegué, habían unas ediciones que eran como 5 tomos en Cuba, que la había hecho el gobierno, no me acuerdo. Y yo me leía una parte, me volví a leer la otra, marcaba la otra. Yo estuve leyendo, el Quijote fue una cosa así, me fascinaba el personaje, me fascinaba
La
idiosincrasia, el castellano, me aprendía los versos del Quijote. Yo ahora ni me acuerdo, pero por ejemplo, cuando vivía en España y después yo buscaba siempre la ruta del Quijote. De alguna manera era un personaje, bueno, el personaje era Cervantes realmente, el escritor, pero a mí ese cuento ficción realidad y esa búsqueda de la igualdad, de la justicia, de la imaginación.
Te enseñó a luchar contra los molinos de viento.
Sí, señora. Yo creo que sí. Y me ha servido de mucho.
Ya sé.
Para poder sobrevivir en este mundo.
Yo sé. Norma Miranda, que trabajaste para el ICRT en Cuba. ¿Qué
no,
hacías?
No, yo no trabajaba en el ICR.
¿En dónde trabajaste?
Yo acuérdate, mi profesión es socióloga. Lo que pasa es que todo el mundo me ubica como que yo trabajaba dentro del ICR, ¿no? Yo al ICR iba a buscar a Marco.
Ah, me era Marco el que trabajaba.
Era Marco el que trabajaba. Yo trabajaba cuando, bueno, yo trabajé en varios lugares. Mi primer trabajo fue en el Instituto de la Demanda Interna como socióloga, porque yo soy socióloga graduada allí en Cuba. Fue de la primera graduación de sociólogo después de la revolución, cuando volvieron a abrir la carrera de alumnos normales, porque había habido otra. Normales quiere decir que salían del pre-universitario e iban para ahí, porque hubo una anterior.
Una convocatoria.
Ahora, ¿qué pasa con el problema de Norma, el arte y la relación con eso? Porque hay una confusión. Primero que todo, que a mí siempre me gustó el arte, y me gustaba la música, y me gustaba la pintura, y me gustaba la literatura. O sea, yo nunca fui una mujer de ciencia, fui una mujer de letras. Y muchos de los mismos trabajos que yo hice dentro de la escuela de sociología tenían que ver con relaciones, con medios, con el ICAI, con distintos problemas de conducta, de cómo enfrentaba. Yo hice muchas encuestas, muchos estudios de opinión referente a los medios masivos de comunicación en Cuba. Pero a su vez tenía un marido, como pudiera decirte, huecojólico, que trabajaba como en 5 o 6 lugares a la vez y quería estudiar. Y entonces a él no le daba tiempo que estudiar. Y entonces yo me leía todos los libros que él tenía que leerse y le hacía un resumen. Y iba a los exámenes. Por eso aprendí actuación, dirección, voz y dirección, literatura, historia del arte, porque yo tuve que estudiarme prácticamente la carrera de Marco. Y te comento esto porque esto me sirvió después para vivir. todo eso que aprendí, que yo ni... Yo lo hacía por un problema de solidaridad entre él y yo, porque él trabajaba de una manera tan brutal, hacía como 5 trabajos a la vez. Y entonces quería estudiar, porque... Y me decía, no, mita, ¿pero cómo lo hago? Y yo le digo, bueno, lo único que yo puedo hacer es... Me leo, si... Mira, léete esto de Chekhov, déjete esto de aquí y dime cuáles son los personajes, hazme la dramaturgia del personaje. Estudié dramaturgia, estudié... Eso aparte de la sociología. O sea, que yo me... Estuve moviéndome en 2 campos muy... Muy cercanos. Muy dispares y tremendamente... duros para mí para tomar decisiones después, me costó a posteriori. Pero ¿qué pasó? Que yo creo que la sociología superó todo lo que yo podía haber hecho del arte, porque yo me di cuenta con el tiempo y el arte que yo necesitaba, sobre todo, un ideal que yo tenía desde niña, que era la justicia. Entonces, a través del teatro... Era muy interesante, muy bonito. Yo tengo premios, no sé si tú sabes. Yo di clases en Bellas Artes en España de actuación. Preparé personales, clases magistrales. Después estudié también teatro alemán en el Instituto Alemán en Madrid. Marco y yo tuvimos una... nos dieron un dinero a fondo perdido y hicimos... una academia de actuación. Y en la academia de actuación, Marco me puso unas tareas que yo tenía que hacer. Era dar como que no sé cuántas, y él iba a dar tantas. Claro, yo no me atrevía ni a dar actuación, ni a dar, ¿cómo se llama esto? Expresión corporal, porque no la conocía bien. Pero daba historia del traje, historia del teatro. Estudié dramaturgia, me preparé muy bien dramatúrgicamente, y por eso me gustaba y me gusta tanto escribir, porque estudié con estos alemanes allí en el Instituto Alemán de la más rancia estructura de cómo hacer un guión, de cómo hacer una obra de teatro y cómo desmenuzarla para que la actuación de los actores fuera mejor.
Norma, todo esto que tú me hablas y hemos soltado un renglón, porque indudablemente tú sales de Cuba, me imagino, porque esa alma inquieta, ¿no?, que buscaba justicia y libertad y buscaba hacer el bien porque lo heredaste de tu mamá y buscaba el conocimiento de las artes, que es una expresión de libertad también. Todo eso estaba cercenado y todo eso estaba prohibido. ¿Y cómo te talló, cómo te dolió el tener que irte de tu país porque en él no tenías la libertad que tú deseabas?
Bueno, yo te voy a decir una cosa que hace rato que quería contártela. Al estar graduada tan joven, yo me gradué a los 21 años de mi carrera. Tuve una carrera muy lineal desde el punto de vista que era muy estudiosa, que tenía problemas, pero yo tuve una gran ventaja que no tuvieron muchas personas que me vinieron atrás. Yo no fui pionera, yo no fui militante de la juventud, y yo no fui militante del partido. O sea, yo no sé por cómo me pude, pudiera decirte, no es que yo quisiera ni no quisiera, es que yo cada vez que hacía algo era tan conflictivo para ellos que yo fui quedando como una persona conflictiva. Imagínate que a los 14 años, en la secundaria básica donde yo estaba, me pusieron que yo iba a ser alumna ejemplar, que era, ellos le decían, las canteras de la gente de la juventud. Y me preguntan a mí que si yo me consideraba ejemplar. Ahí se armó el lío. ¿Adivina lo que yo dije?
No.
¡Adivínalo! Que para mí el único que era ejemplar era Dios. Y que yo de ninguna manera consideraba que a mí me podían sacar ejemplar de nada.
Quedaste ahí mismo.
Que ahí mismo fue el gran golpe conflictivo. Entonces, con lo que era la política... Pero yo no sabía ni qué era la política. Yo estaba del colegio a mi casa y de mi casa al colegio. Sin embargo, yo tengo una cosa, yo tengo una fe religiosa muy fuerte de toda mi vida. No sé de dónde proviene. Mi mamá no era profundamente religiosa, ni mi abuela, nadie. Pero yo sentía la necesidad desde niña de ir a la iglesia, de rezar. Pero eso era mío. Y entonces, a los 7 años, llegaron unos barbudos. Mira, te hablo y me erizo. lleno de crucifijos. Entraron e invadieron mi escuela, donde yo estaba estudiando tranquilamente, que era la doctora Estela, era la directora del colegio, era un colegio católico de mediana categoría, porque yo nunca fui de la clase alta ni media. Mi papá era el contador público y mi mamá ama de casa. Eso éramos nosotros. Esa era la abstracción mía.
Era la clase media que imperaba en Cuba, que era la clase de equilibrio.
Mis papás pagaban un colegio para que yo me preparara. Y el colegio se llamaba Veritas. Y cuando aquellos hombres entraron y empezaron a darle golpes y sacaron a la directora de mi escuela, porque eran los milicianos, nos le decían los barbudos, y acabaron con la escuela y sacaron y botaron a mis maestras, a mis compañeros, y nosotros nos quedamos. Yo empecé a tener algo por dentro que no lo he podido acabar con eso.
No lo has podido superar.
No lo he podido superar. Ahí fue donde yo me di cuenta que, y por eso yo nunca podía, yo decía, ¿por qué toda la gente de mi generación entra? Entra por el aro, como yo decía en mi cabeza. Así. ¿Y por qué yo cada vez que digo algo se forma un problema? Se forma un lío. Y yo nada más que estoy diciendo, bueno, yo tuve millones de conflictos. Entre eso, hasta me fajé con Fidel Castro. En un estaba haciendo una... Bueno, no me fajé. Le di una opinión y él consideró que yo me estaba fajando con él. Vamos a hablar en plata, porque yo no soy tampoco. A mí me tocó, y eran unas cosas a las que yo quería dedicarme, a la educación. Y yo empecé a hacer mi tesis de grado en la educación, y nos mandaron a trabajar en las escuelas al campo. Había una escuela al campo que se llamaba Ceiba 1, otro Ceiba 2 y Ceiba 3. Y cuando estábamos trabajando ahí, llega un director de cine que era muy famoso en Cuba, que se llamaba Jorge Fraga. No sé si tú lo conociste, creo que era de no sé qué época. Y Jorge estaba haciendo un documental que se llamaba La Nueva Escuela. Y habían ido a formar todo el show propagandístico de las escuelas y a llevar los uniformes escolares que iban a poner, esos azulitos y amarillos que tienen. Eso,
¿qué año era eso?
Eso fue en el año 71. En el año 71 o 72, no me acuerdo. Yo me gradué 68, 69, 70, 71. Fue en el año 71, eso que te estoy diciendo. Y se hizo la nueva escuela. Y ahí Jorge, que me conocía del CAI, yo no estaba ni casada con Marco ni nada de esto, pero que me había visto haciendo los trabajos de medios masivos que yo había hecho cuando estudiaba historia de la... Allí cada asignatura la hacíamos también como en lugares que tuvieran que ver como trabajos de clase. Era uno en el ICAI, uno en Bellas Artes.
Hacen distintas mesas de trabajo.
Exacto. Y Jorge me conocía de ahí. Yo no me acuerdo ni qué había hecho yo, y hace tantos años que... Y entonces yo estoy ahí sentadita, me invita a nosotros tres, que éramos mi ex esposo, mi primer esposo, que estudiaba sociología conmigo, un compañero que se llamaba Grajales, y a mí, a que estuviéramos presentes y viéramos eso y que lo consideráramos dentro de la parte de cuando fuéramos a hacer la tesis de grado, que pasaba allí en las escuelas. Y resulta que el señor Fidel Castro hizo así, y después que pusieron todo el mundo allá, y ya tú sabes. Y tú sabes cómo soy yo, tú me conoces, cuando algo no me gusta lo digo. Dice, bueno, ¿qué les parece los uniformes? ¿Y qué les parece esto? ¿Y qué les parece? Y todo el mundo aplaudía. Y yo no aplaudía porque había una serie de cosas de los uniformes, a mí no me gustaban. Y no me gustaban, no porque fuera de origen estético. Oye, lo que te iba a decir, porque los colores eran bonitos. Era muy, muy agradable. Los colores y bueno, todo aquello como se hizo, porque eso lo hizo la demanda interna, antes de que yo trabajara en la demanda interna. Más años más tarde yo trabajé en la demanda interna. Y dice él, ¿alguien tiene alguna opinión sobre los uniformes? Levanté la mano y me paré. Cuando Jorge Fraga, yo estaba viendo y me vio parada, quería que la tierra me tragara. Y entonces yo, dice, sí que usted tiene una opinión, ¿y usted quién es? Yo le dije, bueno, yo soy Norma Roja, yo estudio, yo soy sociólogo y estoy haciendo un trabajo aquí que se llama la metodología era de observación participantes, o sea, que la gente no sabía que estábamos investigando, sino estábamos allí, así como se llamaba la metodología de investigación, ver los problemas que había ahí. Por eso te voy a contar esto, porque tiene mucho que ver con mi vida. Y yo me paré y le dije, y me dice, yo soy socióloga, yo no pude terminar de hablar, Cari, porque se me vino hacia mí y me dijo, usted es una de los agentes de la CIA, esa que nos meten aquí en todos los lugares para acabar con los logros de la revolución. Dígale, yo no sé quién es esa compañera, ni dónde usted la mandó a buscar, pero yo lo único que quiero decir es que esos uniformes no sirven, porque no tienen uno de las cosas más importantes que se necesita. Pero así como te estoy hablando, porque tú sabes que yo me altero cuando estoy discutiendo, y me dice, ¿qué es lo que no tiene? Dígale, que tienen que tener un saco plástico de esto, como un chubasquero, que tengan una capa, porque todos los días estamos llevando diariamente a más de 30 o 40 muchachos al médico y formamos tremendo lío me acuerdo que era Ceiba del Agua, porque no hay personal para atenderlo, porque pasan 15 a 20 minutos en un matutino mojados por el rocío. Entonces hizo así, me miró, se quedó, y cuando me viré, miró al Gallego Fernández, que era el jefe del Ministerio de Educación, y le dijo, bueno, ya que esta compañera sabe tanto, dígale que su trabajo, reúnase con usted y yo le voy a dar las órdenes de lo que ella tiene que averiguar en estas escuelas en el campo. Y ahí empezó la tragedia de nosotros, con Fidel Castro y la gente de Fidel persiguiéndonos por las escuelas, va a ver qué decíamos, qué preguntábamos, qué hacíamos.
Cuando llegas a España, ¿qué haces, Norma? ¿Y cuánto tiempo viviste en Madrid?
Bueno, ante todo te diré que cuando decidimos salir de Cuba, que nosotros ni pensábamos salir, esa es la verdad, pero llamaron a Marco y lo acusaron de tener un complot para sacar artistas de Cuba.
¡Oh!
Y nos metieron 4 años en prisión domiciliaria.
Las eternas conspiraciones.
Las eternas conspiraciones. A Marco le dieron 7 electroshocks. A mi hija me la secuestraron. Y pasé todo tipo de problemas en esos 4 años. Sucintamente te puedo decir que en esos 4 años aprendí más de sociología que todos los años que había estudiado. Y conocí las verdaderas situaciones. Porque en aquella época mía no había Comisión de Derechos Humanos, no había grupo de nada de esto. O sea, después que nosotros nos vamos de Cuba, es que empieza el desarrollo de potencial de una disidencia en la calle que se pudiera ver. Porque yo no sabía que existían presos políticos, yo no sabía que existía nada. Yo cuando llego aquí es que empiezo a conocer la historia de Cuba.
Bien, porque queda poco tiempo e indudablemente hoy por hoy trabajas en Radio Martí, tu función es muy esencial, estás directamente vinculada a brindarle la información al pueblo de Cuba a través de las distintas programaciones. ¿Te sientes lograda en ese campo? Brevemente, porque me queda poco tiempo.
Sí, yo soy feliz. Yo soy feliz aquí. Yo te digo, sacrifiqué aquello que me decía, todo el mundo me dice a veces, ¿y por qué no has hecho más teatro? ¿Y por qué no te has hecho? Porque realmente esto es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es Cuba y lo que me gusta es la justicia para la gente de mi Cuba.
Bueno, pues esta ha sido mi primera parte con Mujeres de Cuba. Ya vieron la historia, una mujer que desde pequeña le inspiraron dos acciones, la bondad y la justicia. Y hoy por hoy, eso es lo que busca para el pueblo de Cuba. Gracias, Norma Miranda.
Gracias, Cari. Muy agradecida.
Te quiero mucho.
Yo también.
Bueno, vámonos a una breve pausa y regresamos con otra mujer de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari. Un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo. Un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Mella de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser una jefa colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que... su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, con lo que en ese momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, Más sin embargo, tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos? ¿Cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde que habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen de todo.
Tú eres una mujer que te gusta superarte, estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparado para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos, Cari.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición, ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido. Y por llevarme a conocer a las Damas de Blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las Damas de Blanco. Cuando di ese paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esa decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está mal gobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante, y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios a la familia, esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente, y que nos enfrentamos no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más ya casi ahorita de 60 años.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Marquí que se encontraba en el Parque frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está, como llegó anoche, Juan Mato. Está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que a una amiga de trascendencia cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que pensaban diferente en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor tras uno lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia. Le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17, cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todo las cosas. Por encima de todo, me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador, y a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo de Tito Gómez, ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran, a ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marciana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
En Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá en la zona mía, que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución. Y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastantes. Vamos a ver si me los dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura, fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha malgobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, sabes que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no voy a salir, pero bueno, hacía 40 y pico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno, los viajes ya saben que no son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de visar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas, conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo y tengo a mis nietos y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos, que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, que echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todos lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.